Ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
Y ya es un éxito absoluto, pero es que nos traen estos días que a veces son medios grises y fríos a pensar en pasarlo bien, a disfrutar, a compartir.
Moverse un rato también.
Sí, da gusto partir la semana, además, ¿o no?
Sí, para moverse un rato también.
Nos hace falta sobre todo nosotros también, porque ya estamos medio oxidados.
Sí.
Nah.
Sí, explicarle ahí a los huesos, doble 40.
Exacto. Ella está joven y nos regala parte de este espíritu. ¿Cómo estás, Cote Quintanilla?
Muy bien, ¿y ustedes
Hola,
cómo
Cote,
están?
Qué gusto.
¿Tequila o ron?
Es que por eso, porque ¿para qué elegir?
Ah, si se puede,
si se puede.
La variedad está
claro, con responsabilidad también. Todo se puede.
Exactamente.
Y sí, todo el rato.
Ron.
Oye, me imagino que contento con lo que ha significado este hit.
Estoy muy feliz porque además yo tenía la noticia de tener un disco hace mucho rato y no podía decir nada. Entonces claro. La gente me preguntaba, oye, ¿y tú en qué estáis?
Y yo
supiera. Ahí
con los shows.
Tenía muchas sensaciones como de estar ocultando o como esa sensación de no poder decirlo. Y ahora con el lanzamiento de este sencillo ya se abre este disco que va a salir este año sí o sí. Y este es el primer sencillo, Tequila y Ron, que ya en 3 días está quinto en tendencia en YouTube, le ha ido muy bien, casi 200.000 visitas, así que le agradezco mucho a los parientes que me han apoyado la canción. Una canción alegre, distinta, fresca, dicharachera, como para pescar a todos los que te caen bien y vivir la vida, vivir el hoy, eso es.
Y que tiene un video que va también por esa línea, pues efectivamente muy festivo.
Es un carrete.
Y bien pinche guapa.
Eso, bien pinche guapa, sí. También lo trabajamos con David González Vigué, que es siempre el director de todos mis videos. Y bueno, el productor del disco en general es Pablo Castro y también de esta canción. Yo la escribí, así que ahí.
¿La dupla en ese
momento? Sí, estamos haciendo muy buena dupla. Pablo me tiene así como que me empuja y me dice, vos podías, así que le doy con todo.
Y coincidía un poco con esta historia que decía, esta premisa que decía la Sandra, que de pronto en una zona de una época del año donde habitualmente salen canciones medias tristes y todo, como que la industria también nos mueve en esa misma rueda, girar la rueda para el otro lado, ¿está bueno?
Yo creo que también está muy bueno, porque en realidad en este mes como que nosotros empezamos como un poco más abajo, ¿no? Como que empieza el frío, las lluvias, los cortes de luz, todas esas cosas que te ponen así como mal genio.
Que ya se cortó.
Claro, por eso.
30.000 personas sin luz.
Sí, por eso.
Todavía ni llueve.
A los generadores. Y yo creo que está bueno también como darle la vuelta de tuerca, po. O sea, claro. También la industria, claro. Últimamente ya con la tecnología, las plataformas digitales, ya nada está 100% como escrito, ¿no? Como que ahora uno tiene que dar también su batatazo y creo que sacar una canción rítmica, alegre, contagiosa, como para el fin de semana, como para preparar motores, está bien. Y nosotros, bueno, según los números y todas las cosas que se dedican otras personas, están todos muy contentos. Yo estoy feliz que la gente ya está haciendo sus videos, la está programando en radio, la está viendo también en YouTube, así que estoy feliz porque esta es una de las cosas que yo tenía una deuda conmigo de escribir mis canciones, ser parte también más protagónica en el armado de un disco.
Claro. Bueno, pero eso es algo que precisamente te iba a preguntar recién cuando hablabas de tu rol de compositora, porque es algo que ya has hecho antes en otras canciones, algunas muy exitosas, pero es un desafío bonito porque muchas veces a las mujeres cantantes que son muy exitosas uno las destaca por su voz, por su puesta en escena, por el carisma, pero a veces se nos olvida, o sea, con Miriam Hernández nos pasó cuánto tiempo,
por claro,
ejemplo, ¿no?
Sí.
Que se nos olvida el rol de compositora y eso es un desafío bonito para ti.
O sea, para mí ha sido el más duro, porque no se me dio tan fácil, o sea, tuve que organizarme, estar mucho rato ahí dedicándome a eso, para que como dicen algunos, la pluma ya se empiece a ablandar, y ha sido bonito, un bonito recorrido. Yo miro para atrás ahora y digo, hoy todas las horas de cabeceo en el escritorio sirvieron porque hoy día me siento mucho más tranquila a la hora de escribir, tengo más canciones también de backup, entonces no estoy como apurada como mostrar mis canciones, sino que tengo como mi archivo de canciones nuevas, que ya pensando como en otro disco, ya estoy más relajada, no estoy corriendo contra el tiempo. Y está bueno eso, de poder escribir. Sí, bueno.
No a todos les llega la musa inspiradora y de
no,
una,
pero también, ¿no? De encontrar, esa sí, confianza, no. Encontrar esa confianza. Encontrar esa confianza. Sí, porque es complejo, po. Sobre todo que en esta industria donde todos pueden opinar, sí. Y está perfecto, uno también de repente se pone sus barreras, ¿cachai?
Entonces, y porque es mujer, ¿no?
Bueno, sí, también.
Y a propósito de la composición, ¿no? Particularmente el ¿tienes alguna disciplina o efectivamente, como decía, que he pegado con lo que dijo Sandra, que la inspiración de pronto puede llegar en cualquier momento? Sí, sí, sí.
Sí.
Pero también está el método. Pues,
cuando, ¿no? Inicié, estuve 4 horas todos los días encerrada intentándolo. Sacando herramientas, hablando con compañeros compositores que ya llevan larga data. Intentando leer ayuda mucho también, diccionario, buscar también sinónimos para tampoco estar usando los mismos términos, las mismas palabras y todo. Entonces, como que también 4 horas estuve como 3 años todos los días, sagrado. Me levantaba muy temprano, entonces así como la mañana, ya cuando todos decían ya vamos a trabajar, yo ya había hecho mis 4 horas sagrada en el escritorio. Y después solita ya como claro. Que va pasando. Claro. Y cuando viene así como la musa inspiradora, me levanto a la hora que sea. Aparte yo tengo muy mal dormir, soy sonámbula, duermo poco y toda la cuestión. De hecho esta canción la escribí yo creo que de pura pica porque había un carrete al lado de mi casa, pero un buen carrete, un muy buen carrete. Entonces yo solo escuchaba como el bajo nomás, sí, pues, viste siempre. Que los equipos de ahora como tum, 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 tum. Y yo dije, oh, qué ganas de estar carreteando. Y me senté afuera en el patio así y dije, ya voy a escribir una cuestión así, pero de carrete, de goce. Y salió esto.
Mira, ¿viste? ¿Eh? ¿Viste?
Sí. Y también busqué cuáles son los dos licores más como populares en Latinoamérica. Hay como hay ciertas encuestas y el tequila y el ron por lejos de Latinoamérica se llevan así el top número uno.
Ya igual va a tener que hacer uno para el pisco que es chileno.
Sí, pues, más adelante. Se puede, la versión.
Podemos ampliar la baraja.
Exacto.
Hacer un disco entero.
El vinito así. Mejor porque.
También,
sí.
Bueno.
Sí, tu tinteli. Team vino por acá.
Claro, o la chela. Algo
más grande ya.
Sí,
no.
Sí, el consumo de alcohol estaba ya. Oye, Coti, pero. Y,
no
y
hagamos además, apología tampoco.
Además, podemos adelantar un poquito por dónde se viene el disco, porque esto es un ritmo súper marcado, claro. con un ranchero mexicano que tal vez no es el que conoce todo el mundo popularmente. Pero que es súper exitoso, además es muy bueno.
Mira, viene bien movido el disco, a diferencia quizás de otro, tiene más canciones rítmicas que baladas.
Ya.
La mayoría de las canciones están escritas por mí y se viene pronto el nuevo sencillo.
Oye, ya, pero ¿y esas baladas sin que tú te reír de los desgraciados? Y todo eso también tiene que venir alguna, ¿no?
Sí, sí, ah, viene. Ya. Viene, de hecho, una...
De reír de los desgraciados. Sí.
Es que homenaje a Paquita, la del barrio, que se nos fue,
sí,
además.
Sí, pero está así.
Viene algunas bien potentes.
Es que es muy bonito, además, cuando
de defender,
uno,
digo yo.
Exacto, porque, cuando sí. Uno escucha en tus conciertos, por ejemplo, a la gente como canta, es increíble. Eso, ahí hay algo que es súper relevante que no siempre se da, que es la conexión con el público y que sí. Tú la tienes de manera natural, más de 20 años de carrera ya, pero de verdad la gente canta así como desgarrada.
No, deja la vida, deja
yo siento
la vida.
Que es como una instancia de catarsis. Yo siempre pienso como en mi mamá cuando voy a cantar, como digo, ¿cuál es la probabilidad que mi mamá se dé el tiempo primero de poder ir a un concierto y dejar, porque un concierto es el traslado, sí, es esperar, ¿cachai? Son procesos que la gente está haciendo cosas, sobre todo nosotros las mujeres que somos culposas de darnos el tiempo para, ¿cachai?
Exacto.
Entonces yo por eso digo que para algunas mujeres que me van a ver es la instancia del carrete del mes quizás. Entonces estoy muy conectada con esa sensación y cada vez que me subo a un escenario pienso en eso, pues, ¿cachai? De que al otro día le van a preguntar a la vecina, oye, ¿cómo te fue? ¡Oh, no tengo voz por qué cantar! ¿Cachai? Como, eso es lo que quiero que pase, como que lo pasen bien, pero que pasa, se puedan desahogar, ¿cachai?
Lo pasa, yo, a ver, ¿cuándo fue que estuvimos en la fonda? ¿El anterior o el anterior? No me acuerdo. Que obviamente que estaba ahí tú, y pero fue gusto, casi, pero fue...
Yo les digo algo, yo estaba asustada.
¿Por qué?
Porque pensaba que no era un público para mí, como que pensé que era un público más como más rockero, ¿cachai? No sé, igual yo desde arriba vi a muchos cabros que andaban con sus chaquetas, rockero y todo, vacilándose las canciones rítmicas y las lentas también y cantándolas. Yo estaba súper nerviosa.
No, pero
yo dije,
hoy
por favor, me encomendé a todo.
Fue gusto.
No, me encomendé a todos mis santos ese día. Dije, bueno, por favor, que me vaya bien. Sí, para no decepcionar. Sí, porque al final uno también se conecta con el gusto, las ganas, la convicción también de tener un equipo que se esforzó, que está ahí, ¿cachai? Yo no me subo sola, me subo con un tremendo equipo, pero además los que no se ven también son muchos. Y eso me da harta confianza. Yo salgo a matar, así que eso siento como que es como un desafío, es como una conquista.
Coti, ¿alguna vez has tenido un público más difícil?
Sí, pues, o sea, ahora ponte tú que uno de repente se enfrenta con público que van a ver a un cantante urbano, ponte tú, ellos quizás tienen menos paciencia, pero como el concierto está armado de tal manera que tiene como varios momentos para todas las edades, porque yo tengo que pensar que mi público va desde los más chiquititos hasta los abuelitos, claro. Van todos, ¿cachai? Entonces tengo que pensar en eso. No sé si es difícil para mí. Yo encuentro que igual tengo suerte, pero la he batallado bastante, bastante bien y la logro así como bien. Y digo, wow, mira, este como que público que no era, pensaba yo que no era para mí. Ah, mira, igual. Como que hay todavía esa chispa, esa magia.
O sea, ¿te acuerdas que en San Bernardo, por ejemplo, vimos esa transversalidad? Oh,
pues es que en San Bernardo estuvo hermoso. Yo también estaba emocionada.
Ahí había, lo que decís tú, pues, ahí había... Sí. Enano sí. Y enana, sí, y había exacto. Gente grande, grande.
Claro, es que hay algunos también que me conocen por Fue Difícil, otros por Rojo, otros por otras canciones, entonces se junta como la familia completa y es bonito. Era un concierto mío porque es el familión, así como, claro, a la mamá le gustará una canción, las más antiguas, a los más chicos les gustan las más rítmicas y así, y es una buena oportunidad también para convocar a la familia, bo. Y para mí es increíble, yo lo paso además súper bien en concierto. Yo puedo estar haciendo concierto todos los días seguidos, no me canso así, pero real que es una situación para mí de adrenalina y como de activarme, me pone alegre.
¿Cuánto te juega a favor, o si te dais cuenta de eso, de la, lo que decía Sandra, de la cercanía y empatía? Porque además tú eres espontánea, entonces eres divertida, po, eres simpática y eso se nota, ¿no? Se nota que lo pasáis bien. Sí. ¿Cuánto crees que eso se proyecta hacia abajo y cuánto de eso viene del público también en la respuesta, ¿no?
Yo siento que he podido desarrollar mi personalidad sin mentira. O sea, la gente sabe que soy chucheta. A algunos no les caigo bien por eso, pero como que siempre privilegié poder estar, porque tú en la fila de un baño público y poder ya hablar por teléfono como hablaría en mi casa afuera, ¿cachai? Y la gente, yo siento que los que me siguen real valoran mucho eso. Porque si a mí me cae algo mal, yo lo digo. Si yo quiero ser espontánea, no tengo ningún problema en serlo. Y creo que eso es una buena jugada para mi música también. Porque es una música popular. Es una música que convoca a ciertas familias que a veces como que son de cierto rasgo socioeconómico. Sí. Entonces, a mí me beneficia mucho la perso con mi música, como claro. Que van de la mano. Y es un esfuerzo que hicimos también porque no a todo el mundo le gustaba que fuera así. Muchas veces me dijeron, no, es que tenés que comportarte mejor, o tenés que hablar de cierta manera, o que Coté no te metáis en ciertos temas, o mira, este proyecto no lo tomé. Y creo que no hay nada más bonito que la honestidad. Por lo que se hace con honestidad y cariño no puede estar mal, ¿cachai? Te puede caer bien, puede estar de acuerdo, no, eso es otra cosa. Pero vivir con la tranquilidad de poder ir caminando por la calle y que alguien me llame y decirle, oye, ya me llamaste 4 veces para ofrecerme el plan, po, aparte de la cuestión, da mucha tranquilidad en el vivir.
Claro. Sí, no quiero.
Sí, no quiero tu plan, no quiero tu plan. No
molestar. Ya tengo
oye,
plan.
Oye, Cote, pero y habrá días en los que a lo mejor, no sé, tenés una pena, una preocupación, querés estar sola, querés que no te hablen nomás. ¿Cómo lidias con eso y con la gente?
Es que yo soy una mujer bastante solitaria. Yo la mayor parte del día paso sola y me encanta. Como que aprendí, yo siento que después de los 20 aprendí a abrazar estar sola, como que lo necesito también, pido ese espacio. Solo que ahora lo pido con más madurez, porque antes tomaba el auto mía a la China nomás y me desaparecía. Ahora ya pido ese espacio y la gente que me rodea sabe que yo tengo una batería social que es más chiquitita, claro. Porque yo trabajo con mi batería social, ¿cachai? Yo tengo que estar con la gente, ¿cachai? Es mi trabajo, lo gozo, lo paso bien, pero también hay momentos en que necesito desconectar. Y pues tú ahora me fui de vacaciones con mi mami y no contraté roaming ni una cuestión, porque no quería que me sonara el teléfono. Así que no pasa nada. Si uno se aparece un poco, no pasa nada. Uno cree, porque también está el ego, ¿no? Como que me vas a perder, nadie va a hacer nada. Un buen equipo trabaja contigo y también cuando no estás. y yo tengo un tremendo equipo. Aprovecho a saludarlo, la Muni, David, Carlitos Cadena, que hizo... Mira. Sí, y Carlitos hace todas las portadas de los singles, va a hacer también la portada del disco. Bueno, mi hermano Pepe, el Tommy, ahora que se sumó al equipo, mi hermana. Hay mucha gente empujando, Rodrigo Larenas, que trabajó también en el disco. Me rodeé como de mucha gente power que me aguanta también, porque yo soy muy intensa, pero y que me dice las cosas al pan pan y al vino vino. Y creo que eso es la clave. Porque a veces cuando te rodeas de gente solamente que te hacen anay, y cuando te mandáis un condoro no va y te dice, eso es una muy mala inversión para el futuro. Hay que rodearse de gente honesta que te diga, ¿sabes qué? La acabáis de cagar. O sea, ahí no, amigo.
Literal, claro.
Sí, porque uno también comete errores. Y en esta carrera es más de errores que de aciertos. Solo que uno no va por la vida diciendo, mira, ayer me mandé una flor de cagar. Uno cuenta las cosas que le salen bien.
Claro.
Entonces es importante también la gente que uno tiene en su equipo.
Sí. Bueno, de hecho, por algo la promoción de este sencillo, a propósito de uno de los videos que subió a la Cota el otro día, sacó mucha reflexión.
Esa fue idea mía, igual. Yo me quiero llevarlo.
Crédito esta vez. Bien, vale. Porque hasta varios medios de comunicación así, preocupa Cote Quintanilla, y fue como.
No, y a todos estaban esperando cuántos meses de embarazo tenía. Claro. Viste que a mí me embarazan como 3 veces al año. Yo soy un espécimen muy raro. ¿Ya?
Entonces, ¿y tenés planes de embarazarte pronto? No,
sí, sí, pasa, si no, no. Pero yo estoy como.
Planificado.
Ya. No, pero le quiero decir a la gente que esta guagua, el disco, el embarazo fue 3 años. Ahí te quiero ver con una gestación de 3 años. Te quiero ver. No, fue un trabajo que tuvo mucho de dulce ahora. Pero yo sentí en algún minuto, le dije a mi hermano, quizás la vida no quiere que saque un disco. Le dije, ¿por qué nada me resulta?
¿Por qué tanto que si se puede saber, digamos?
Porque uno compone, crea, en el trayecto la gente tiene expectativas distintas a las que tú tienes, que se crean discusiones que son válidas, como en todas las pegas, ¿cachai? Entonces uno como que va, presenta canciones, mira, sí, en realidad no nos gusta tanto, chuta, te retrocedís, bye. Es complicado. Y a mí este disco me sacó
Canas verdes. Sí. Pero a la gente le ha gustado, que es lo importante.
Vamos,
¿no?
Que se puede
mirar. A todos los parientes. Oye, Coti, ¿de dónde sale eso del pariente?
Mira, mi familia viene de Melipilla, San Pedro, Chocalama y Arauco.
Ya.
Y allá todo el mundo se saluda, bueno, pariente. Sí. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, no entendía por qué todos eran mis parientes, po, ¿cachai? Como que no sé qué.
Claro.
Y hace poco como que se retomó esto de yo voy mucho al sur, al campo a cantar, po, a la vendimia y todo eso. Entonces, bueno, pariente. Y ya lo agarré de repente como un cotidiano. Oye, pariente, vamos no sé dónde, vamos, pariente. Y parece que se me salió en varias historias, en cosas, y al final ahora tengo un canal de difusión que se llama Los Parientes y me encanta, po, porque al final las personas que me van a ver me conocen algunas desde que tengo 10 años.
Exacto.
O sea, al final igual son mis parientes, pues me conocen, soy parte también
de su familia.
Sí, a mí me saluda la mamá como si fueran la mía, abuelita y todo, mi hijita, y saben cómo se llama mi mamá, me preguntan por mi hermano, por tú. Entonces, los parientes, pues. Tengo cualquier pariente ahora.
Sí, es una gran familia.
Estoy buscando herencias, parientes.
Algún pariente terrenito.
Claro. En una de esas cae algo.
Sí, uno no sabe.
¿Sí? Pariente, sí, pero hay una cosa familiar en todo, ¿no? Eso que decís tú, hay gente que te conoce desde muy chica. Esa como dimensión igual. Debe ser como... ¿Cómo lo tomáis tú esto de ser como conocida desde tan chica? Es como... Tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, imagino, ¿no?
Para mí es súper bonito. Es que sabéis que yo tuve una familia que... me cuido harto, entonces yo no viví ninguna parte, como que yo veo ahora como
agobio, así como...
Claro, veo los documentales así como, ay, mi mamá me llevaba obligada y no sé qué.
Luisito Rey.
Y para mí era al otro raro. Absolutamente al revés, era como, mamita, por favor, te lo pido, esta es la última, te lo juro, llama tú, porfa, llévame. Entonces como que no tengo ese peso, ni esa carga. Tampoco, ¿sabéis lo que pasa? Tampoco tengo miedo de equivocarme. Si un día me mando un condoro así, la gente, es que yo me mando condoros todos los días, entonces los tengo bastante acostumbrados, pero creo que ha sido un transitar de la persona, el artista, tan bonito que ese abrazo que pasa cuando, no sé, pues voy a comprar algo, es bacán. Es emocionante, es lindo, porque además sé de la forma y la manera en la que se ha construido esto. Y se agradece mucho, 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 mucho. Es realmente reconfortante cuando alguien, no sé, por el otro día me decía un caballero, buena Quintanilla, y yo, hola, pariente, se me salió. Entonces eso es bonito, ¿cachai? Como que la gente me saluda con amor. Y pucha, ¿quién no está? Hay tanta gente hoy día trabajando en lo que no le gusta o no sé qué, que yo me siento súper afortunada.
Claro. De hecho, íbamos a decirlo, yo sé que ya no lo va a decir, pero en el concierto de la Miriam Hernández, que nosotros fuimos y gritamos y cantamos y coreamos y todo eso, y que hemos destacado tanto que Miriam tuvo la gentileza y la generosidad de invitar a tanta gente.
Sí.
Lejos, la más aplaudida fue la Cote.
Lejos.
Fue un momento de la fuerza del amor que estamos escuchando de fondo, en que empezaron a aparecer las distintas invitadas. Y me imagino que ese Estadio Nacional lleno y con ese aplauso y ese griterío.
Oh, es que yo tengo la trastienda de lo que no se vio, po.
Ay, pero cuéntelo, ya, pero cuéntelo, pariente, cuéntelo.
Yo, pariente, es que yo estaba mal ese día.
¿Por qué?
Yo había estado toda esa semana con licencia. Había caído así como influenza, ponte tú, y había estado pero negada. Fueron los ensayos, yo pedí permiso, no sé qué, llamé a mi doctor. Y me dijo, llegáis, pero te tenéis que cuidar. Ya, pues. Entonces ese día yo estaba tan preocupada de rendir bien, de que además me tocó la parte del puente, que no es la parte más fácil de la canción. Entonces yo estaba así como, no le quiero fallar a Miriam, pues, ¿cachai? O sea, además en un día histórico, yo le dije a mi doctor, mira, tú no estáis cachando lo que está pasando. Esto es historia. Yo le quiero contar a mi hijo. Si no tengo hijo, le quiero contar a mi tatarasobrinos. De que yo estuve ese día, y si no puedo estar cantando, bueno, voy a tirar cables, pero yo quiero estar ahí, ¿cachai? Entonces ese día estaba tan consciente de eso que yo nunca como que asocié a que yo tenía que salir y que quizás la gente iba a reaccionar. Pero cuando salgo y yo tenía solo un in-ear puesto y sentí el ¡ah! Yo en ese momento dije, oh, me voy a poner a llorar, weón. Y dije, no me puedo poner a llorar porque se me cae el apoyo y no voy a poder hacerla. Pues,
claro.
Entonces, y después miro a la Miriam al ojo y dije, ¿cómo estabas fuera de mí? Es como cuando estoy cantando, pero tu corazón está muy emocionado. Entonces decía, solamente no fallar, así como en ninguna notita, en entrar bien.
Mira, si te brilla el ojo.
No, es que fue para mí súper bonito. Además, volver a encontrarme con mujeres tan bacanes para mí, porque tú, Nicole, a mí me hizo clase en la escuela de la Maite Montenegro en Miami. Entonces yo le digo a la Nicole, profe. A mí siempre es la profe. Buena, profe, ¿cómo estáis? Habían otras cabras que yo las amo. La Consuelo, la Paula, la Denise, la Flor de Rap. Entonces, todas esas chiquillas que uno como que de repente por los WhatsApp cacha lo difícil que es sacar un sencillo, empujar, y que esa noche hayamos todas estado ahí por un orgullo. Yo siento que estábamos todos con la camiseta puesta como cuando juega Chile y uno sabe que va a ganar y vamos a clasificar. Lamentablemente no es nuestra...
No pasaba últimamente, claro.
Pero eso es lo que pasó esa noche para mí. Que no había quien quería cantar más o menos, sino que estábamos ahí porque era la noche de Miriam y todas queríamos que brillara. Y para mí fue súper bonito. De hecho, yo toqué, después me abrigué, parecía cualquier cosa, porque me puse una cosa en la cabeza. El doctor me dijo, tení tantas horas donde te va a durar el medicamento y después te vas a sentir malardo, me dijo. Así que te voy a tener que ir a acostar. Y sí, pues terminé de ver dos canciones y le dije, Pepe, me siento pero mal, no me voy a poder quedar. Y ahí me fui. Y le mandé un mensaje a Miriam, Miriam me lo contestó y todo, pero creo que hizo magia. Hizo un momento que para nosotras también nos cambia la barrera de poder soñar y decir, oye, más adelante, ¿por qué no?
Exactamente, ¿sabes? Eso te iba a preguntar.
Y también la industria. Y también la industria, porque muchas veces, no es lo que yo digo, es que lo conversamos ese día también entre todas, es que las mujeres no convocan tanta gente, es que las mujeres no cortan ticket, es que las mujeres, no, mira, no, mejor traer a otra persona, porque las mujeres como que no empujan tanto. Y creo que esa noche también se rompe un poco esa manera de pensar. Y también se rompe la manera que teníamos nosotras de visualizar nuestras carreras. Por eso era tan importante estar ahí. Y yo le agradezco a Miriam por convocarme, porque me sentía súper privilegiada de que... O sea, hay un catálogo de personas gigante y yo estaba ahí y yo decía, ¡oh, qué bendición más grande! Yo que la conocí cuando estudiaba en su academia, ¿cachai? Antes incluso de saber que iba a estar en Rojo. Entonces, creo que no se me va a olvidar jamás, ni todos los remedios que me tuve que tomar, ni las inyecciones, pero tampoco el momento aquel en que la miré a los ojitos arriba del escenario y vi ese Estadio Nacional todo iluminado. ¡Ay, qué cosa más linda! ¡Qué cosa más buena!
Pero además ahí hay un símbolo, ¿no? Muy heavy respecto a Miriam, ¿no? En Estadio Nacional, en la que podía haber sido... O sea, Miriam podía haber estado sola y lo hace
y no
más,
pasa nada,
y
no claro.
Pasa nada, y no pasa nada. Y tiene esta mirada, ¿no? Súper simbólica de eso. Pedir que la acompañen un montón de artistas, tú las nombraste y todo. Hay una editorial ahí de la Miriam.
Sí, sí. Y qué bueno, y qué bueno, porque eso también nos va enseñando a nosotras, ¿cachai? A colaborar, a estar más ahí, a convocarnos, a que si alguien saca un sencillo, ponerlo en mis redes, a difundir también otras carreras. Yo siempre le digo a la gente, cuando usted cree que a nosotros nos siguen Spotify y es un número más, no, si a mí no le gusta mi música, no me siga a mí, pero siga a su cantante favorita. Suscríbase a su canal de YouTube, porque esos números hoy día son fundamentales para cuando uno hace reuniones o va a negociar ciertas cosas. Entonces, seguir a tu artista, estar al pendiente, apoyarlo, compartir, hasta que es súper relevante, pero creo que también entre nosotros el apañe también tiene que ser mayor. Sí, la pandemia nos enseñó que hay que apañarnos, pero también hay que ponerlo más a prueba, como exacto, todos los días trabajarlo, sí, obvio.
Sí, sí, se está dando, bienvenido, o sea, Cote, y luego de eso entonces soñar con un Estadio Nacional propio, con volver a Viña.
O sea, es que yo soy buena para soñar, entonces como que lo difícil es bajar la pelota al piso y concretar las cosas, porque hay ciertas producciones y cosas que uno ve y que dicen, qué bonito, pero detrás de eso... O sea, en el Estadio Nacional había una cantidad enorme de una millonada de gente trabajando. Entonces, pero sí, yo creo que piano, piano. Estoy en el primer sencillo. Yo creo que este disco va a ser muy bonito. Para mí también es un golpe de energía. No sacaba un disco hace mucho tiempo, por muchas razones también, de que uno, bueno, da lo mismo. Pero ya está. Soy libre y puedo sacar mis discos y puedo promocionar y puedo soñar. Ya ahora puedo decir, ¿sabéis que si quiero hacer, no sé, un Caupolicán, un Movistar, un Estadio Nacional, ya ahora tengo la convicción de con mi equipo poder hacerlo?
Oye, nuestros auditores, auditoras, parientes también, ¿qué? Reaccionan rápidamente nuestra people, como le decimos nosotros, y Elin ya mandó un hashtag que está en nuestras redes sociales. El hashtag es el hashtag gatito María José Quintanilla, Viña 2026. Todo junto.
Chan, chan, chan.
Es tu canal, Pocote, ya brillaste. Además, en la edición pasada, con tu programa, o sea, con tu participación, me parece que podía hacer las dos cosas.
Claro, igual, como que pertenecer al canal organizador no tiene nada que ver con...
No, no te beneficia en nada.
No es garantía.
Pero podemos tirarle el palo más directo desde aquí.
Pero yo siento que cada artista... es responsable de prepararse para escenario grande. Y creo que un disco es un buen inicio para refrescar, para renovar y todo. Si bien yo siempre lo he expresado, que el Festival de Viña para mí es una de las plataformas más bonitas que tenemos y que tenemos que cuidarla mucho, porque además también te abre puertas afuera, te muestra y te promociona en otros lugares. Sí. Entonces, y además la adrenalina del Festival de Viña es incomparable. Tenía el público encima, esa sensación de esa noche, ¿no? Y todo lo que se prepara un equipo solo para una noche, como ensayos diversos, distintos, ¿cachai? No es el mismo show que presentáis en otro lado, no es el mismo vestuario, no son... O sea, hay mucha pega detrás y es muy bonito. Si pasa, yo estaría feliz, mi equipo también estaría muy contento, pero creo que las cosas llegan por meritocracia y ya será mi día. Yo tengo que preocuparme de trabajar nomás para merecerlo.
Bueno, méritos tienes de sobra, Cote. El disco ya se ve que viene bueno, si es que viene en este tono del tequila y ron, que está disponible en las plataformas digitales. También está el videoclip para que lo puedan ver, con unos looks hermosos, además, la Cote.
Esa.
Con distintos looks. Así es que a esperar nomás, porque ya se comprometió, dijo que de aquí a fin de año el disco salía.
Sí, totalmente.
Viene la presentación en vivo y todas esas cosas.
Eso, mierda.
Ahí los vais contando.
Eso. Vamos ya con todo, a soñar. Todo. Parientes.
De todas maneras. Gracias, Cote.
Gracias, Cote. Te pasaste.
Más que noticias y actualidad. Hasta la una, Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.
Con esta misma música, ¿no? Nos vamos a la pausa, no sin antes recordarles que comenzaron los Cyber Days de Perfect Pool. tienen de todo para temperar tu piscina. En esta fecha, qué mejor, ¿no? Con el agua que viene el fin de semana. Temperar tu piscina con los mejores precios. Tienen accesorios, revestimientos, cobertores, mantas y mucho más. Aprovecha los Cyber Days ahora mismo, desde ya, en perfectpool.cl.